Jesús, te amo, que tu divino querer palpite en mi corazón. Jesús, te amo, que tu divino querer esté presente en cada uno de mis actos para la mayor gloria del Padre eterno, para el bien de todas las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad, en el cual continuamos hablando de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, revelación privada dada a la sierva de Dios. En el día de hoy vamos a continuar con el volumen número 11. El siguiente capítulo viene del día 25 de mayo de 1916 y se titula Trabajo de Jesús en el alma y correspondencia necesaria para producir frutos agradables a él. Nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta: Hija mía, es tanto el amor con que amo a las almas, que en cuanto el alma se decide a darse a mí, yo la circundo de abundantes gracias, la acaricio, la renuevo, la hago recogida, la doto de gracias sensibles, de fervores, de inspiraciones, de necesidades del corazón, y entonces el alma, viéndose tan agradecida, comienza a amarme, hace como un fondo de oraciones en su corazón, de prácticas piadosas, y se decide a ejercitarse en las virtudes. Fíjense, en este pasaje, nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta que en cuanto el alma se decide, nuevamente vemos aquí el elemento del libre albedrío. En cuanto el alma se decide, dice nuestro Señor, el libre albedrío, que es uno de los tres, de las tres potencias del alma, es el regalo que Dios nos ha dado, que Dios le ha dado a la criatura, y el Señor respeta tanto ese albedrío que nos ha dado, que no lo puede sobrepasar. El Señor no quiere esclavos, el Señor no quiere títeres, el Señor quiere hijos. Quiere que a través de nuestra propia voluntad nosotros nos acerquemos a Él. Y dice que Él hará todo lo demás. Dice que llama al alma, la enriquece de todas gracias, de todas las bendiciones. Dice que la llena de fervores. Y el alma se empieza a ejercitar, dice, en las virtudes. Fíjense cómo las virtudes siguen siendo necesarias. La virtud, por supuesto, teológica de la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teológicas que se nos regalan en nuestro bautismo, que el Señor derrama en el alma del recién bautizado, ya sea niño o adulto. Y estos regalos que se nos dan gratuitamente, porque no podemos hacer nada para merecer estos regalos, ya que en nuestro bautismo vamos totalmente con las manos vacías. Vamos con las manos vacías y el Señor nos llena de las virtudes. Las virtudes siguen siendo necesarias para nosotros crecer en santidad. La diferencia es que cuando nosotros vivimos en la divina voluntad, estas virtudes se están ejercitando a cada momento, a cada instante, con cada acto que hacemos. Las virtudes, cada vez que nosotros practicamos una virtud, nos estamos ejercitando. Así como cuando vamos al gimnasio, ¿verdad? Estamos ejercitando ciertos músculos de nuestro cuerpo y estamos trabajando y trabajando y trabajando y crecen. Así las virtudes, entre más las ejercitamos, nos vamos llenando de estas virtudes que nos asemejan más a Dios. Pero el Señor sigue diciendo, son necesarias las virtudes. Todo lo que la iglesia nos enseña sigue siendo necesario, de manera que no podemos dejarlo atrás. Dice las devociones, el rosario, rezar el Santo Rosario, rezar las devociones como la Divina Misericordia, adorar a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo. En esta parte quiero hacer un comentario porque varias personas me han dicho, Padre, pero en otra parte del libro del cielo, que es precisamente la parte anterior a la cual hemos leído, en el día 3 de mayo de 1916, nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta: Ora, pero ora como oro yo, es decir, sumérgete toda en mi voluntad. Aquí hay una pequeña confusión con algunas personas porque me han dicho, Padre, nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta: Ora y ora como oro yo. Y nos dice nuestro Señor Jesús, pues no rezaba el rosario. La Sagrada Escritura nos dice que nuestro Señor Jesús se retiraba y oraba, pasaba las noches orando. Ciertamente que esta unión que nuestro Señor Jesús tiene con el Padre Celestial es una unión especial, y ciertamente que nuestro Señor Jesucristo no rezaba el Santo Rosario. Estas devociones que se nos han dado a través de las diferentes revelaciones, las devociones que la Iglesia ha aprobado, son para nuestro beneficio espiritual, de manera que no debemos dejarlas atrás. Cuando nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, ora, pero ora como oro yo, no quiere decir que debemos dejar las devociones que la Iglesia nos enseña, ¿no? Ya que el Papa Benedicto XVI nos habla que todas estas devociones son parte del tesoro espiritual de la Iglesia que se nos da a todos los bautizados para nuestro enriquecimiento espiritual. Ciertamente nuestro Señor Jesús, les vuelvo a repetir, no rezaba el Santo Rosario, pero cuando el Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, ora y ora como oro yo, dice, únete a mi voluntad. Quiere decir que todas estas devociones que nosotros practicamos, que la Iglesia nos da, deben ser unidas a la voluntad de aquel que nos ha creado por amor. Entonces, no debemos de confundirnos, no quiere decir que vamos a dejar las devociones, no, ya que son parte. Recordemos que cuando nosotros nos sumergimos en la divina voluntad y oramos el rosario, estamos orándolo en nombre de todos aquellos que no lo oran, aquellos que deberían orar y no lo practican. Cuando estamos practicando la devoción de la Divina Misericordia, estamos pidiendo no solamente por el mundo entero, sino por toda la humanidad. Entonces, ese es el sentido de unirse a la voluntad del Señor, de orar como Él oraba. Quiere decir, no solamente ores por tu persona, sino ora por todas las generaciones presentes, pasadas y futuras, ya que la oración de Cristo tiene ese poder de salvar a los del pasado, del presente y del futuro. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la reconciliación con el Padre Eterno que Él consiguió para todos nosotros, es para toda la humanidad, no solamente para los judíos, no solamente para el pueblo escogido de Dios, sino que viene a redimir al primer hombre, Adán y Eva, y va a redimir al último hombre, mujer o niño que exista. Entonces, ese es el sentido. No debemos de confundirnos, no debemos dejar de practicar nuestras devociones, ya que el Señor nos dice, en cuanto el alma se decide a practicar esto unido a mi voluntad, Él la ejercita, hace que la divina voluntad esté detrás de cada acto. Y cuando la divina voluntad está detrás de cada acto de la criatura, se vuelve un acto divino, un acto trinitario, un acto lleno, perfecto, que tiene la capacidad de llegar hasta la presencia del Padre Eterno y darle gloria, amor y adoración. Nuevamente les digo, no solamente en nombre de aquel individuo, de aquella persona, sino en nombre de todas las generaciones. Entonces, ¿por qué ser tacaños con nuestro Señor? ¿Por qué darle solamente en nombre de nosotros cuando tenemos la capacidad de ofrecerle amor, gloria y adoración a Dios en nombre de todas las criaturas? Vamos a continuar con este pasaje en el cual el Señor Jesús nos dice, todo esto forma un huerto florido en el alma, pero mi amor no queda contento con las solas flores, sino que quiere frutos, frutos de santidad. Por eso comienza a hacer caer las flores, es decir, la despoja del amor sensible, del fervor y de todo lo demás, para hacer nacer los frutos. Fíjense que el Señor lleva al alma, la va entrenando, dice, así como entrenó al alma de Luisa Picarreta, la fue llenando de todas estas virtudes y la fue guiando. Así dice que en cuanto el alma se decide, la va despojando poco a poco del amor propio, poco a poco del apego material, poco a poco de aquellas cosas que no dejan que el alma crezca y se llene de su Señor. Poco a poco la va despojando de sí misma, como nos dice San Pablo. El viejo yo se va quedando atrás, el pecado, el apego, el vicio se va quedando atrás y nos va revistiendo del nuevo yo, que nos va revistiendo de Cristo, de las virtudes, nos va revistiendo de esta luz que emana del alma, porque ya que la divina voluntad habita en el alma de la criatura, allí va empezando a formar su propio cielo y allí va descansando el Señor, poco a poco va haciendo su morada, va encontrando su espacio en su criatura. Cada vez que nosotros hacemos actos en la divina voluntad, nos dejamos poseer por aquel que nos ha creado por amor. Nos dejamos poseer por aquel que lo es todo, el bien supremo. Una vez que nos dejamos poseer del bien supremo, nuestra alma se va llenando de luz. Aquí en la tierra, nuestro Señor desciende en nuestra alma, en el bautismo, y poco a poco, a través de los actos, a través de los sacramentos, nos vamos llenando de la luz que emana de Dios mismo. Aquí nosotros somos el templo de la Santísima Trinidad. En el cielo, la Santísima Trinidad será nuestro templo, será el templo de todas las almas, como nos lo dice el libro de la sabiduría. Las almas de los justos se encuentran en las manos de Dios y ya no habrá tormento para ellos. Ya no habrá ningún tormento ni dolor. Entonces en el cielo los bienaventurados están en el templo divino, que es la Santísima Trinidad, descansando en su Señor. Pero mientras caminamos en esta tierra, en este peregrinar, nosotros debemos dejar que Dios habite en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, el templo de la Santísima Trinidad. Dice el Señor, y si el alma es fiel y continúa sus prácticas piadosas, fíjense bien, si el alma es fiel y continúa con las prácticas piadosas, ¿cuáles son las prácticas piadosas? Nuevamente, rezar el Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, la práctica del Sagrado Corazón de Jesús, adorar al Santísimo, ofrecer nuestras comuniones por el don de la divina voluntad, hacer actos, sacrificios por las almas del purgatorio, hacer pequeños ayunos. Todas esas prácticas piadosas nos aumentan la fidelidad, dice el Señor, y si el alma es fiel, dice, si continúa sus prácticas piadosas y me es fiel, sus virtudes, si no toma gusto de ninguna otra cosa humana, si no piensa en sí, sino solo en mí y confía en mí, con esto pone el sabor a los frutos. La fidelidad los hará madurar, fíjense, la fidelidad hace madurar los regalos divinos en nosotros. Me viene a la mente la fidelidad en el matrimonio, mis hermanos. La fidelidad en el matrimonio hace madurar a la pareja para que Cristo vaya reinando en la pareja. Donde hay caridad y hay amor, allí está el Señor. Especialmente a las parejas, cuando se son fieles, cuando cumplen con sus votos de fidelidad, cuando hacen actos amorosos, el te amo, el gracias, la pequeña flor, el abrazo, la caricia, el prepararse una taza de café con amor el uno por el otro, esos son actos amorosos. Y donde hay caridad y hay amor, allí está Dios. Quiere decir que el amor de Dios está escondido en el pequeño gracias, en el te amo. Y donde hay actos amorosos, como allí está Dios, allí van cultivando su matrimonio, va creciendo Dios en el matrimonio. Es así como van madurando. Pero nos dice el Señor, la fidelidad es muy importante. La fidelidad hace madurar los frutos divinos en nosotros. Es por eso que nosotros, entre más fidelidad tendemos hacia el Señor, hacia las cosas divinas, hace madurar esos regalos que nos ha dado, no solamente en el matrimonio, en el sacerdocio, en nuestra vida espiritual. Debemos de ser fieles a estas prácticas, fieles a los 10 mandamientos, fieles a todas las prácticas de fervor que el Señor y que la Iglesia nos da. Dice que la fidelidad pues hace madurar a los frutos. Dice, y con su valentía, tolerancia y tranquilidad los hará crecer y serán frutos agradables a mí. Todos nosotros estamos llamados a dar frutos de santidad, los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son 12, la humildad, la paciencia, la mansedumbre, el control de sí mismo. Todos estos son frutos del Espíritu Santo y nos hacen ver, son como un termómetro divino que nos hacen ver cómo estamos ante la presencia de Dios, cómo estamos ante Dios, cómo está nuestra vida espiritual. De manera especial, el sacramento de la reconciliación nos ayuda a echar un vistazo a nuestras almas, cómo estamos con Dios, cómo está nuestra vida espiritual. ¿Estamos madurando? ¿Estamos dejando que el Señor haga su trabajo en nosotros? ¿O estamos poniéndole trabas al Señor? Todos nosotros sabemos cómo estamos espiritualmente. Debemos de hacer un vistazo, debemos de echar un vistazo a nuestra alma y debemos de ver cómo estamos con el Señor. Si no estamos caminando todavía por los 10 mandamientos, el camino de la perfección, pues debemos esforzarnos, debemos de pedirle al Señor que nos dé esos regalos, el regalo de la fidelidad de manera especial, mis hermanos, que es muy importante para sus matrimonios. Quiero hacer hincapié en esta parte, que el Señor está allí presente en los matrimonios, especialmente en este tiempo, que el sacramento del matrimonio es uno de los sacramentos que está siendo atacado más fuertemente. ¿Por qué? Porque el sacramento del matrimonio junto con el sacramento del sacerdocio son sacramentos que se llaman sacramentos del servicio y están para dar servicio a Dios a través del sacramento matrimonial. El Señor da nueva vida. Los matrimonios están al servicio del Señor, dan nueva vida, son colaboradores con Dios. El Señor los utiliza, son colaboradores con Él para dar nueva vida. Y este sacramento matrimonial, fíjense, es uno de los sacramentos que fue creado antes de la caída. Es un sacramento original, fue creado antes de la caída de nuestro primer padre. Entonces no fue destruido, fue un poquito desfigurado, fue afectado, fue dañado, fue lacerado. Pero el Señor lo viene a reconstruir y es por eso que empieza su ministerio visitando al matrimonio en las bodas de Caná. Viene a reconstruir, nos dice el libro del cielo en otra parte, que si los matrimonios supieran el amor tan grande con que Dios los mira a ellos, sus corazones reventarían de alegría. Entonces, este elemento de la fidelidad es muy importante para todos nosotros, mis hermanos. Cualquiera que sea nuestra vocación, ya sea la vocación sacerdotal, ya sea la vocación al matrimonio o la vocación a la vida religiosa, es importante que seamos fieles a nuestra vocación. Dice que Él es el agricultor celestial, Él cosechará los frutos y hará de ellos su propio alimento. Dice, yo plantaré otro huerto más bello y más florido en el alma de la criatura que hará nacer y brotar nuevos frutos, frutos de santidad que arrancarán de mi corazón gracias nunca antes vistas. Pero si en cambio es infiel, desconfía de mí, se agita, toma gusto de las cosas humanas, etc., los frutos serán acerbos, insípidos, amargos, infectados y servirán para amargarse y hacerse retirar del alma. Fíjense. Este elemento de la fidelidad y de la confianza que el Señor nos pide son dos elementos importantes en el llamado de vivir en la divina voluntad. Es por eso que el Señor en la revelación privada a la Divina Misericordia le da este estribillo a la hermana Faustina, Señor, en ti confío. Al expresar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, le estamos abriendo las puertas. Recordemos que todos estos elementos de las revelaciones privadas dadas a la Iglesia antes de la revelación de la Divina Voluntad van construyendo el uno sobre el otro, como un edificio que se va levantando y este edificio va creciendo. La Divina Voluntad viene a ser como el último eslabón de ese edificio. Entonces estamos edificados sobre Cristo, estamos edificados sobre los apóstoles, tenemos los santos, todos los tipos de santos, niños, mujeres, hombres, adultos, religiosos, laicos. Se va levantando el edificio y el Señor al último dice, pone la corona. Y esta corona viene siendo esta revelación de la divina voluntad que nos viene a hablar cómo se levanta este edificio y cómo todo es necesario para arribar a este estado. Vamos a continuar con el siguiente pasaje que viene del día 4 de junio de 1916 y se titula Amarguras de Jesús derramadas en Luisa y en los pueblos en forma de castigos. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesús le habla a Luisa Picarreta de los castigos que está derramando sobre la tierra diferentes partes, es porque la criatura se ha rebelado contra su creador. Esta es la consecuencia del pecado, es lo que heredamos de nuestro primer padre, la desobediencia. Y esta desobediencia tiene que ser transformada en obediencia, ya que Cristo es lo que nos viene a enseñar. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado, la voluntad del Padre Eterno. En otra parte el Evangelio nos dice y le dice a los discípulos, yo tengo un pan que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me mandó. Entonces, cada vez que Luisa Picarreta ve esta revelación y el Señor le hace ver los castigos, es porque la justicia divina, recordemos, se tiene que mitigar. La justicia divina tiene que ser mitigada, ya que es uno de los atributos divinos. El Señor le da estos mensajes a Luisa Picarreta sobre los castigos, no para asustarla, no para asustarnos, sino para darnos a entender lo que el pecado hace, la consecuencia del pecado, que nuestros actos obviamente tienen consecuencias. Dice el Señor, hija mía, ¿has visto cuántas amarguras me dan las criaturas? Son tantas que no pudiéndolas ya contener, he querido derramarlas en ti, pero tampoco has podido contenerlas y por eso han caído por tierra y se derraman sobre los pueblos. Muchas veces el Señor le hacía sentir los dolores de la pasión a Luisa Picarreta, le hacía sentir la miel amarga, le hacía sentir la soledad para poder mitigar esta deuda que la criatura tiene con su Señor, que toda la humanidad tiene con su Señor. Y Luisa Picarreta no puede tampoco, entonces el Señor le dice, tengo que hacer caer sobre la tierra los castigos. Estos castigos son porque la justicia divina nuevamente tiene que ser mitigada. Hija mía, son las mismas amarguras de ellos las que la divina justicia derrama sobre los pueblos. He querido primero derramarlas en ti para evitarlas en algunos lugares, para contentarte, pero todo lo demás lo he derramado sobre ellos, pues es la justicia la que necesita su satisfacción. Cada acto tiene consecuencias, mis hermanos, nosotros lo podemos ver en nuestras vidas. Cada acto que hacemos, si es un acto bueno, va a tener un resultado bueno. Si es un acto malo, egoísta, va a tener consecuencias que van a afectar a las demás personas, nos van a afectar a nosotros y a las demás personas. El Señor Jesús nos quiere hacer entender que nuestros actos tienen consecuencias para nuestra alma, que nuestros actos tienen repercusiones espirituales que nos afectan a nosotros. Entonces, el efecto de la ofensa a Dios, que es el pecado, es que la justicia divina se derrame sobre nosotros. Dice el Señor, tengo que hacer derramar esto sobre las criaturas. No es necesario nuevamente que el Señor nos golpee, mis hermanos, si nosotros nos volvemos a Él por amor. ¿Dónde está el amor y la misericordia de Dios? Está en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la reconciliación, que debe ser parte de nuestra vida espiritual, parte de nuestra relación con Dios, parte de practicar nuestra vida espiritual y de nuestra fidelidad a Dios. No deben de tener miedo al sacramento de la confesión, mis hermanos. Muchas personas tienen miedo porque piensan que los sacerdotes los van a juzgar. Nosotros no estamos allí para juzgarlos, estamos allí para impartir el regalo divino a través del sacramento de la reconciliación, impartir el perdón sacramental que el Señor Jesús da a través de este sacramento utilizando el sacerdocio. Nosotros solamente somos instrumentos, de manera que no debe haber temor hacia el sacramento. Antes, más bien, debe haber un gran amor sabiendo que allí está la misericordia de Dios. El siguiente pasaje viene del día 15 de junio de 1916. Dice el Señor, solo en el divino querer el alma puede dar amor y correspondencia completa a Dios, reparar, como fueron las oraciones de la reina en la tierra y lo siguen siendo en el cielo. Hija mía, derrámate en mi querer para hacerme reparaciones completas, dice el Señor. Mi amor siente la irresistible necesidad de que ante tantas ofensas de las criaturas, al menos una de estas haya que, interponiéndose entre mí y las demás criaturas, me dé reparaciones completas, amor por todas, y arrebate de mí gracias para todos. Fíjense, dar amor y reparación en nombre de todos y arrebatarle, conseguir gracias para todas las generaciones completas. Y todo lo puedes hacer solo en mi querer, donde me encontrarás a mí y a todas las criaturas. Ah, con qué ansia estoy esperando que entres en mi querer para poder encontrar en ti las complacencias, las reparaciones de todos, pues solo en mi querer encontrarás todas las cosas en acto, porque yo soy motor, actor y espectador de todo. Solamente en la divina voluntad, porque la divina voluntad lo contiene todo. Dice, las oraciones más potentes sobre el corazón de mi hijo, dice Nuestra Señora. Ahora está hablando la Virgen. Dice, las oraciones más potentes sobre el corazón de mi hijo y que más lo enternecen es cuando las criaturas se revisten con todo lo que él mismo obró y sufrió. De todo esto es lo que él hizo, dice. Por tanto, hija mía, revístete tu cabeza con las espinas de Jesús, con las perlas de sus palabras, ponlas todas en tus ojos, pon sus lágrimas, impregna tu lengua en su amargura, reviste tu alma con sangre, adornándote con sus llagas, traspasa tus manos y pies con sus clavos, y como otro Cristo, preséntate ante su divina majestad, Este espectáculo lo convencerá, lo conmoverá de manera tal que no sabrá rechazar nada al alma revestida con sus mismas divisas, pero cuán poco saben las criaturas servirse de los dones que mi Hijo les ha dado. Estas eran mis oraciones en la tierra y las son ahora en el cielo. Fíjense que estas oraciones de las cuales habla Nuestra Señora vienen siendo las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, parte de la revelación privada que nos da también a través de Luisa Picarreta. Entonces, ¿cómo nos revestimos de Cristo? A través de las virtudes, a través de meditar estas horas de la pasión, poco a poco, irnos llenando de los dones divinos, ir saboreando poco a poco ya desde aquí la vida del cielo que se nos da a través de esta espiritualidad dada a la sierva de Dios Luisa Picarreta. Vamos a pedirle, mis hermanos, al Señor que nos haga crecer en esta santidad, en el conocimiento del don, del vivir, en la divina voluntad, el divino querer. Es importante que lean los libros, volúmenes del libro del cielo, las horas de la pasión, los giros del alma. Vayan familiarizándose con toda la obra de la divina voluntad y el Señor hará el resto en ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre.